Bueno, compañeros, compañeras, la movilización que tuvimos hace rato fue simbólica en varios sentidos, no solo porque lo dedicamos a los desaparecidos políticos. Unos minutos antes nos habíamos reunido con el Comité de Madres por Desaparecidos Políticos aquí en Ciudad Juárez y nos habían contado la historia, no solo la historia de su dolor de haber perdido a un hijo o una hija y no saber qué pasó con él, sino también la historia de su lucha. Y es gente que lleva años, décadas enteras luchando por la presentación. En toda la otra campaña de este y del otro lado, se está dedicando este día a demandar la presentación de los desaparecidos políticos que desde los 60s el gobierno mexicano ha estado desapareciendo. Pero también fue simbólico porque lo dedicábamos al pueblo de Oaxaca. Y fue simbólico porque en la raya encontramos a María Eugenia, que nos dijo que es de Oaxaca, y a la hora de saludarla, saludábamos al pueblo de Oaxaca, paradójicamente en la raya de la frontera. Conforme hemos avanzado en esto de la otra campaña, hemos encontrado al pueblo de Oaxaca en muchos otros estados, y sigue siendo Oaxaca, aunque esté en Baja California, o en Baja Sur, o en cualquier estado donde los hemos encontrado, como ahora sigue siendo Oaxaca también, en Nueva York, en El Paso, o donde cada quien se encuentre. Hace unos años cruzamos al otro lado, por aquí, por Juárez, al Paso, estuvimos en el segundo barrio, esperando para agarrar la highway que va para Albuquerque, luego Phoenix, y llegar hasta San Diego, Los Ángeles. Por eso mi inglés es medio pocho, porque tuve que agarrar ese acento. Bastante pocho, no medio pocho, pocho completo. Y cuando estábamos aquí en El Paso, nosotros nos preguntábamos, yo creo que la pregunta que se han hecho muchos de ustedes es quién es el extranjero de ese lado, si el que lleva la sangre latina o el que allá arriba, a veces con sangre latina y a veces con sangre anglosajona, pretende estar en un país que no le pertenece, que nunca le ha pertenecido. Cuando íbamos por Baja California Sur, nos preguntaban los compañeros de la otra campaña si no imaginaba yo que estaba en territorio norteamericano por la gran cantidad de propiedades que dice que sus letreros están en inglés y que son propiedad de ricos norteamericanos. Y yo les decía que no, que más bien me recordaba a Quintana Roo, que está en la otra península donde se estaba dando lo mismo. Yo quisiera pedirles que metieran en sus conceptos, en sus análisis, un concepto que se ha olvidado, que es el de guerra, de conquista. Nosotros como pueblos indios, con el Congreso Nacional Indígena, estamos viendo que lo que se está haciendo en nuestro país, y hablo del país no solo al sur del río Bravo, también al norte, un proceso de conquista, y que si antes los ejércitos eran los españoles con sus caballos, arcobuses y cañones, ahora son los partidos políticos con sus leyes, sus diputados, sus senadores, de uno y otro lado, y con sus gobernantes de uno y otro lado. El plan original del gobierno norteamericano era correr la frontera hasta el centro de México. El plan Puebla-Panamá era eso. Se estaba vendiendo al resto del país la ilusión de que el norte del país tenía mejores condiciones de vida, y entonces era necesario para ellos tener tranquilidad en la frontera esta en la que estamos, haciendo que se pusiera como una especie de barrera social, política, de leyes, incluso física, en la zona que va de Puebla y el Istmo de Tehuantepec. De ahí para abajo todo iba a ser Sudamérica y de ahí para arriba todo iba a ser Norteamérica. Sabemos que el gobierno norteamericano es de por sí estúpido y ha ido comprando siempre las mentiras que se le ofrecen, Vietnam, Cuba, y yo creo que compró la mentira de Vicente Fox del Plan Puebla-Panamá, que le iba a permitir correr la frontera y darse seguridad y alivio en la frontera original. En términos concretos, lo que se propone la otra campaña es correr la frontera para el otro lado. Esa va a ser nuestra respuesta al interés del gobierno norteamericano en hacer la guerra de conquista y en convertir nuestra nación en una estrella más de su bandera. Va a ser al revés. Nosotros vamos a ir corriendo la frontera cada vez más al norte para que México vuelva a tener su lugar, cómo nació y cómo creció. En esto que estamos haciendo, estamos conociendo otro país. Y otro país no me refiero solo a la gente que está luchando, sino a realidades que están surgiendo. Hace rato escuchamos a los compañeros de Nueva York, adherentes de la otra, que se acaban de cruzar o hace poco, y uno puede imaginar cuál es el proceso que van a seguir para conformarse una identidad propia. Porque el problema, por ejemplo, de los mexicanos y chicanos que están al norte del río Bravo, no es solo la agresión o la repulsa que reciben del gobierno anglosajón, sino también lo que nos platicó el estudiante hace rato, que incluso los mexicanos piensen que no son mexicanos, que son de otro lado, que se vayan a su país, dicen, de una u otra forma. Y cuando estaba la discusión de que si los chicanos y mexicanos que están al norte del río Bravo eran de la otra campaña o eran de la Sexta Internacional, nosotros respondimos lo que respondió el Congreso Nacional Indígena cuando el gobierno dijo, bueno, pero ¿cómo sabemos si alguien es indígena o no? Que querían hacernos prueba de DNA para ver si había sangre indígena. Y el Congreso Nacional Indígena respondió, la autoasignación, la autoidentificación. Si yo digo que soy indígena, lo soy. Y es una forma de relacionarse con la tierra, con la cultura, con el agua, con el aire, con los árboles, con todo eso. Entonces dijimos, bueno, en el caso de la otra campaña es también la autoasignación, la autoidentificación. Pero el problema que tenemos, compañeros, es que las diferencias que están surgiendo, que no es solo la de los pueblos indios, ni solo la de homosexuales, lesbianas, transgéneros, transvestis, es también esta realidad del México que está al norte del Bravo. El México que está creciendo en las entrañas del monstruo, diría José Martí, y que tiene su lugar específico, su forma específica de ver las cosas, su forma de ser lo que es. Nosotros no podemos permitir que la otra campaña sea una aplanadora que homogeneice a todos. La otra campaña va a tener éxito si cada diferencia resulta y brilla con su propia diferencia en el colectivo que somos. En el momento en que nos empecemos a plantear la homogenización, es que vamos a plantear que alguien va a hegemonizar, alguien va a mandar y a decir, este es el modelo nuevo. Y en nuestro país, desde antes de la conquista de los españoles, ese ha sido el problema. Que si vamos a cambiar de jefe o de poder o de gobierno y las cosas abajo siguen igual, entonces no estamos cambiando nada. Nosotros lo decimos como pueblos indios porque fue la guerra de independencia y luego la revolución mexicana, cambiaron los gobiernos, cambió todo el sistema y los pueblos indios siguieron igual. Y yo creo que cada quien podría agregarle su diferencia y su dolor que no hay cambios. Y nosotros creemos que cada quien le entra a la otra campaña con la apuesta de que va a ser diferente ahora. Pero eso no depende de Marcos, ni del ZLN, ni del Congreso Nacional Indígena. Depende que cada realidad diferente se agrupe, conquiste su espacio y lo defienda primeramente dentro mismo con sus compañeros y compañeras. Los chicanos y chicanas, los mexicanos, no importa en qué lado, si sea Nueva York, Chicago o El Paso o San Diego, tienen que construir esa identidad y hacerse compañeros sin dejar de ser con el resto del país, con el resto de las realidades que se están organizando. Y a la hora de construir esta identidad es construir las demandas específicas, que serán diferentes las de Nueva York, a las del Paso, a las de San Diego, a las de San Francisco, de Los Ángeles, de Houston, de San Antonio, todo donde se está regando este mensaje de la otra campaña, que es el mensaje simplemente de darnos otra oportunidad, no darle otra oportunidad al de arriba, que es lo que preguntaba el estudiante en concreto, dice, ¿por dónde debemos buscarle? ¿Cambiando las cosas por arriba o por abajo? La disyuntiva no es revolución violenta o pacífica, la disyuntiva es desde dónde vamos a construir las cosas. Si apostamos a que es desde arriba, nosotros, los zapatistas y los que estamos en la otra campaña, pensamos que no es por ahí, que las cosas, como las casas, se construyen desde abajo. Y en ese sentido, el país que anhelamos, el mundo que anhelamos, es posible si lo construimos desde abajo. Y esta parte que estamos haciendo de reconocernos, de identificarnos, de decir esto soy, no es solo recordarnos a nosotros mismos lo que somos, como decía el compañero del segundo barrio, nuestra historia, sino también significa decirle al otro, mírame, escúchame, porque si tú no me miras y no me escuchas, nadie más lo va a hacer. Y hasta ahora el poderío que tienen allá arriba está sustentado sobre la parcelización, cada quien por su lado y en el mejor de los casos enfrentados unos contra otros. Esa frontera existe, los rinchers, no sé qué nos mandaron ahí, el cherife, que además tiene sangre latina, según me dicen, el cherife del Paso, que nos aventó, es una parte, en efecto. Yo creo que se recordó, como estamos en Chihuahua, cuando mi general Villa fue y se les metió, antes de las Torres Gemelas, a Columbus. No se trata solo de eso, también se trata de que nosotros podamos romper esa frontera, y cuando decimos la otra campaña no reconoce esa bandera, ni esta raya, quiere decir no solo es que no solo reconocemos que no exista una diferencia entre nosotros, sino que debemos tender los puentes, porque a veces esos puentes son los que nos están separados porque los estamos rompiendo nosotros mismos. Y es paradójico que Chiapas quede más cerca del Paso que de la Ciudad de México en muchos aspectos, o que de la capital Tuxtla Gutiérrez. Y qué paradójico, repito, pues, de que Chiapas se haya acercado a Oaxaca en Ciudad Juárez, exactamente en la raya con el Paso. Son esas paradojas que van a ir apareciendo, no sé si es maña de los zapatistas o ya estamos todos contagiados, de que cosas que no nos imaginamos empiezan a ocurrir, y no se trata de ir brincando de fila en fila para hasta llegar a la primera para ser espectadores, de que si antes lo veíamos más lejos, ahora lo estamos viendo de cerquita. Aquí es que hay que acabar con la división entre el actor y el espectador. Nosotros tenemos que hacerlo, nadie más lo va a hacer. Y están estos trucos que nos están vendiendo desde allá arriba. Siempre que se habla de un líder, se esconde algo. Y cuando se habla de Marcos, se está escondiendo a los pueblos zapatistas. Marcos no vale nada sin esos pueblos que ahorita están paralizando el estado de Chiapas. Entonces, no se puede transitar por ahí, porque todos los pueblos zapatistas salieron a cerrar las carreteras para recordar a los desaparecidos y para decirle a Oaxaca que no está sola. Llegará el momento de decirle al Paso que no está solo, a San Diego, a Los Ángeles, y no nos vamos a poder detener que si trae pasaporte a ver si realmente eres, o si traes un tatuaje de Aztlán para ver si eres chicano o eres chicana, ni el color. Lo que nos va a unir es cómo definimos al que está arriba y cómo nos ubicamos nosotros. El mundo que vamos a construir no tiene nada que ver con el que hubo antes y será infinitamente mejor al que tenemos ahora. Pero esa creatividad y organización, esa imaginación que los ha llevado a resistir como han resistido ahora sí que en las entrañas del imperio, es la que nos tiene que servir también ahora para imaginarnos cómo va a quedar todo. Un Juárez donde las mujeres jóvenes no sean asesinadas, donde no sea esta congregación de injusticias que es Ciudad Juárez, y que Juárez no termina en esa raya ni en el puente del Lerdo, sino que se extiende hasta el Paso y se extiende hasta Albuquerque y hasta Nueva York, como lo vimos hasta ahorita. Entonces nosotros tenemos que aprender a imaginarnos eso, porque es ese miedo el que tenemos que perder. El miedo a decir, así queremos las cosas, porque a la hora que las empezamos a soñar, las empezamos a nombrar y entonces empiezan a existir. Ese es el reto fundamental de la otra campaña, no importa qué río se le atraviese, sea el Bravo, el Usumacinta o cualquiera otro de los ríos que nos están vendiendo como si fueran paredes, si antes de que llegaran ellos eran fuente de vida, como nos platicaron ellos, o como sabemos nosotros. Ahora que estamos en Chihuahua, nosotros nos acordábamos de lo de Chiapas, porque dicen que Chihuahua es el estado más grande, nosotros decimos que Chiapas, nomás hay que plancharlo, y entonces sí, ya queda más grande. Y como homenaje a las cosas, no se desesperen si van allá y no me encuentran, hay 70,000 soldados que tratan de hacer lo mismo y tampoco me encuentran. Tampoco me encuentran y no se quejan. No, sí se quejan, pero no se oye, pues. Llega un momento, en esto de las realidades, porque cuando las mujeres zapatistas, indígenas zapatistas, empiezan a discutir su ley y llegan al acuerdo que una ley es que las mujeres puedan ser choferes, pues nosotros dijimos, ¿y por qué? ¿Por qué se les ocurrió eso? ¿No? Pues se nos ocurrió porque nos ocurrió desde nuestras demandas y llegó el momento en que había que aplicarlo. Y allá nuestro modo es que el jefe tiene que poner el ejemplo. Entonces le dijeron a las comandantas, ahí está la combi, tienes que aprender a manejar. Ay, Diositillo, dijo la compañera. Y va y le pregunta a otra compañera indígena, nada más que es así insurgenta, que ya sabía manejar, y le pregunta, ¿y qué sientes? No, pues nada, pues, pero no sientes así como que te va a pasar algo malo o lo que sea. Y entonces ya la compañera insurgenta le empieza a decir, no, no se siente nada y además ellos manejan peor. Ya ves cómo son las mujeres que mal hablan de los hombres. Se sube la compañera, pero nomás se subió. Ahorita vengo, y sale corriendo y ya regresa. ¿Y qué pasó? Es que me dio diarrea del miedo. Pero aprendió a manejar. Aprendió a manejar y para ellos, para ellas, para nuestras compañeras significaba romper una barrera que nosotros no entendíamos. Nosotros decíamos, bueno, pues se saben manejar o no, que eso que importa. Pero para ellas significaba hacer algo que les estaba vedado, nada más por ser mujeres. Entonces, en ese sentido, este puente que hay que construir entre las mujeres del otro lado o al norte del río Bravo, decimos nosotros, porque en todo caso el otro lado es el de arriba. Nosotros estamos en el mismo lado que es el de abajo. Con las mujeres de Oaxaca que fueron golpeadas y reprimidas, con las mujeres de Atenco que fueron violadas, con las zapatistas, con la de todos los grupos y colectivos que están acá, es un trabajo que tiene que construirse cada quien. No se trata que los hombres suplanten a las mujeres, ni que los indígenas suplanten a los mestizos, que cada quien tenga su realidad. Eso es lo que se está proponiendo la otra campaña. Gracias, compañeros.